primera jornada, con la ponencia titulada de Hombre a Dios, de Hombre de Dios a Ser de Palabra, por parte de Juan Carlos Pueo Domínguez, que viene de la Universidad de Zaragoza. Le agradecemos mucho el hecho de haber tomado el tren y haber llegado hasta aquí y participar de este simposio. Ya dijimos que las presentaciones están en el dossier. Simplemente muchas gracias y ya vemos que tiempo, es decir, que no estamos bajo premura de terminar. Sí que vamos cumpliendo con los horarios, pero hay una cierta relajación en ese sentido que
antes de nada, quiero agradecer a la Cátedra Fratémora de Pensamiento Contemporáneo y a los organizadores de exposiciones su invitación a participar en el mismo, pues mi dedicación como investigador a la figura de José María Valverde surge sobre todo de la admiración que le profeso desde mis años de estudiante, cuando leí fascinado varios de sus ensayos sobre historia de la literatura y de la filosofía. Y no se trata solamente de una fascinación personal, pues estoy convencido de que la obra de Valverde tiene todavía mucho que decir, sobre todo a aquellos que quieran tener una visión de conjunto de la historia de la filosofía, del arte y de la literatura, o por usar un concepto que le gustaba mucho, la historia de las mentalidades. El tema que he propuesto para esta ponencia, en parte debido a mi propia condición de profesor de literatura, es la expresión del pensamiento de Valverde en su obra poética, una cuestión que ha quedado un poco al margen de cada vez que he hablado o escrito sobre él. He tenido ocasión de hacerlo varias veces, pero siempre en referencia al pensamiento literario que aparece expuesto en sus ensayos. Ahora, si ustedes me lo permiten, aprovecharé la ocasión para quitarme esta espinita y hablar del Valverde poeta, que me parece no menos admirable que el Valverde ensayista o el traductor. Así pues, comienzo. La obra poética de Valverde demuestra que el empeño de caracterizar a los escritores según clasificaciones generacionales no resulta nada útil, pues se trata de una poesía que escapa a todo esquema generalizado. Si se mira a fondo, la poesía de Valverde responde más a sus preocupaciones personales que a las tendencias estéticas que puedan asociarse a estilos o escuelas como los de la poesía arraigada o la poesía social de aquellos años. Y aunque se trate de una poesía marcadamente personal, centrada sobre todo en una cuestión tan desacostumbrada en el siglo XX como es la problemática religiosa, tampoco puede decirse que para Valverde la poesía fuera, como muchos creen, una modalidad de esa literatura confesional en la que se busca la expresión del yo en contraposición a una realidad objetiva a la que suele verse enfrentado. Por el contrario, desde el primer momento, antes incluso de que la filosofía del lenguaje se convirtiera en el centro de su pensamiento, Valverde ya se había manifestado en contra del subjetivismo romántico que habría lastrado la poesía y el arte desde su aparición en el siglo XIX. Téngase en cuenta que el joven poeta se había educado tras la Guerra Civil en un ambiente de exaltación patriótica que recelaba de cualquier forma de individualismo por considerarlo un desafío a las jerarquías impuestas por el régimen. El artista genial tenía el deber de ser el portavoz del espíritu nacional y su espíritu de sacrificio había de llevarle también a cumplir la función de guía espiritual de la nación, siempre según las coordenadas de lo que se venía definiendo como valores eternos, cristianos y conservadores, claro está, y que encontraba un modelo acabado en el esplendor imperial y contrarreformista del siglo XVI. En el represivo ambiente de la España de posguerra, el arte moderno aparecía, en su intento de alejamiento de los que debían haber sido en todo momento sus únicos puntos de referencia, Dios y patria, evidentemente, como una traición a la elevada misión del artista. Una traición que, sin la menor duda, formaba parte de ese pecado de orgullo que había culminado en el siglo XIX con la emancipación del yo moderno y su impío descreimiento. El romanticismo y la serpiente, artículo publicado por Valverde en 1947, en el primer número de la revista Alférez, se refería precisamente a lo que el poeta consideraba el peor pecado al que podía haber llegado el ser humano, la brecha histórica que el romanticismo había abierto en las relaciones entre el hombre y Dios, al buscar el primero su autonomía respecto del segundo. Valverde entiende que el romanticismo no es más que, cito, la continuación, el último estadio inevitable y ciego de algo que venía por los siglos, especialmente desde el Renacimiento. Fin de la cita. Volviendo la vista atrás, Valverde encontraba en el humanismo renacentista el germen de un abismo que se iría ensanchando a lo largo de la Edad Moderna hasta culminar en el ateísmo del siglo XIX. Un ateísmo que, no obstante, desembocaba ya en el siglo XX en una sensación de orfandad que llevaba a la poesía moderna a volcar su expresión hacia un desgarrado grito de angustia motivado por el deseo de encontrar de nuevo a Dios. La sensación de orfandad ontológica y el consiguiente deseo de encontrar a Dios eran para Valverde dos características evidentes de la poesía española del siglo XX, que habría vuelto al sentimiento religioso para expresar su ansia de Dios, para la que aduce ejemplos tan sorprendentes como García Lorca o Alexandre dentro de una corriente poética de carácter e intensidad similares en toda Europa. Bien puede pensarse que la mirada del crítico, en este caso un entusiasmado joven de 18 años deseoso de afirmarse a sí mismo y a su credo, es la que pone la inquietud de Dios en la poesía moderna. Al fin y al cabo, se trataba de la misma inquietud que el poeta adolescente expresaría en su primer libro, Hombre de Dios, y que rememoraría muchos años después, como cito, el clamor solitario del muchacho al que se le había derrumbado la armazón en que se sustentaba su alma de niño, gritando vehemente y exigente hacia un Dios que la lenta experiencia de la vida le enseñaría que no se ha de buscar así, impacientemente, como garantía, refugio y aclaración total para uno mismo. Lo verdaderamente destacable, más allá de lo que Valverde quiso ver en la poesía del primer tercio del siglo XX, es su voluntad de justificar históricamente un periodo poético contra el que la estética oficial de posguerra reaccionaba, tan desdeñosa como agresivamente. Las virulentas soflamas antivanguardistas del momento, con sus llamamientos al orden clásico, postulaban la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva sin prestar ya ninguna atención a lo que no eran más que los caprichos de unos pobres descarriados, en el mejor caso, pues la poesía vanguardista también se tildaba de antipatriótica, a los que no se debía apreciar de ninguna manera. El joven Valverde, por el contrario, no tenía ningún problema en atender al arte de vanguardia que se había venido haciendo antes de la guerra, consciente de que una consideración crítica de la poesía no puede hacerse sin tener en cuenta el momento histórico en que esa poesía ha surgido. No obstante, la comprensiva posición de Valverde respecto a las que para él ya eran vanguardias históricas va de la mano de una posición militantemente antivanguardista. No olvidemos que el poeta creía estar viviendo un momento de regeneración espiritual en el que la poesía ya no estaba llamada a ser el dócil reflejo de su época, sino que aspiraba a ser considerada, cito, como guía o como reacción contra el rumbo general de las almas. Fin de la cita. De ahí que Valverde pusiera el acento en la necesidad de la poesía de buscar una nueva relación con Dios, evitando el pecado de orgullo que había alejado al hombre de su creador para desembocar en una poesía que solo podía relacionarse de modo negativo con lo divino. Una misión, todo hay que decirlo, en la que el poeta no estaba solo, pues contaba con la aquiescencia y orientación de la redacción de la revista Escorial, que haciéndose eco de la orteguiana deshumanización del arte, postuló desde su primer número la necesidad de hacer una poesía y un arte rehumanizados. No cabe duda de que para Valverde, igual que para los autores vinculados a Escorial, me estoy refiriendo a Rosales, Duranco, Panero, Ridruejo, etc., este arte rehumanizado se hallaba en las antípodas de ese subjetivismo romántico que a lo largo del siglo XIX había terminado de tanto concentrarse en el yo del poeta por encerrarse en un solipsismo sin salida, del que la vanguardia solo habría sido su expresión más extremista. En esta situación histórica, Valverde entiende que la poesía ha de adquirir una función de guía espiritual que contribuya a la misión de dar al cristianismo su esplendor original. Pero para ello se debe, ante todo, reaccionar según el espíritu de la época, ese espíritu que había dado voz a la vanguardia para expresar el estadio previo en la evolución espiritual del hombre, su afán por salir del pozo en que voluntariamente se había metido antes de su reencuentro con Dios. El ansia de Dios, ansia suprema del hombre, que había de plantearse en aquella época desde la más radical ortodoxia católica, debía plantearse en el presente del poeta en los mismos términos que caracterizaron a su relación del hombre, que caracterizaron a la relación del hombre con lo divino en los tiempos antiguos. La poesía moderna tenía que dejarse de malabarismos, heterodoxias y nihilismos para dedicarse a buscar ahora, de forma consciente, esa relación con Dios que se había ido difuminando paulatinamente conforme el espíritu humano avanzaba en la historia. El pecado histórico habría consistido precisamente en querer adaptar el cristianismo a los sucesivos vaivenes que ha experimentado la humanidad a lo largo de su existencia. De ahí que Valverde idealizase la imagen del poeta, imaginándose a sí mismo como un profeta de tiempos bíblicos, un ser destinado a establecer una mediación entre Dios y los hombres, en una especie de sacerdocio laico, tal como expone en su segundo libro, La Espera, en el central primer poema de amor. Cito. Siempre sueño con otra edad más fuerte y pura, claros tiempos en que el poeta sacerdotal estuvo en medio de los hombres, como fuente en la plaza, con sus bueyes y viñas, su casa rica en hijos, sin que traer la voz divina le arrancase de sus hermanos, lejos, extraño y diferente. Y me sabría igual que un pecado escribirte de la luna, las lágrimas, el olvido y la ausencia, porque voy a llamarte para nombrarte esposa. Obsérvese que, en efecto, en esa idealización de la poesía por parte de Valverde, hay un tajante rechazo a los tópicos de la subjetividad romántica, ¿no? Esa luna, esas lágrimas, ese olvido y la ausencia. En voluntaria renuncia a la expresión del yo, por considerar que su visión como poeta está por encima de tales nimiedades. En la explícita conexión que establece entre la poesía y el sacerdocio, el poeta sueña con una misión divina que le permite conciliar su función de guía espiritual, en posición central, pues no deja de ser el patriarca al que están subordinados todos los que le rodean, con su deseo de no destacar por encima de los demás, tal como exige la humildad cristiana. Siervo de Dios y jefe de su casa, el poeta sabe que su misión se limita a ser portavoz de Dios, y que sería pecado de orgullo insistir en su yo, de modo que no le queda más remedio que sacrificarlo gozosamente para que quede bien claro el lugar de cada uno en la jerarquía. Pues al renunciar a su yo, el poeta se asegura de conservar su relación privilegiada con Dios y con el lenguaje, del que éste se sirve para nombrar y aprehender el mundo, empezando por lo que más le concierne. El poeta aspira así a convertirse en profeta. Por supuesto, el término profeta debe entenderse aquí según la tradición bíblica, donde se da este nombre a aquel a quien le sirve concedido el don de la poesía para dar a conocer la palabra de Dios. Sin embargo, este ideal no deja de ser una ensoñación referida a otra edad más fuerte y pura, a los claros tiempos bíblicos a los que le gustaría volver al poeta, unos tiempos que quizás necesiten de un cataclismo pacificador, pero que Valverde quiere entrever en el futuro. Cito aquí un artículo de esa misma época, un futuro, quizá lejano, eso no nos incumbe, de jerarquía cristiana, de enderezamiento de valores, sin excluir por ahora la posibilidad de una invasión de los bárbaros que lleve a sus últimas consecuencias el actual caos europeo, antes de que fructifique eso que solemos llamar la nueva Edad Media. Hasta aquí la cita. El artículo es de 1948. Pero aunque no se debe caer en el pecado histórico de querer adaptar el cristianismo a la historia, pues es la historia la que debería adaptarse al cristianismo, Valverde no puede dejar de reconocer que su posición como poeta, e incluso como patriarca, ya no puede ser la de esa nueva Edad Media. Consciente de su posición histórica, al poeta le gustaría poder aspirar a una posición de guía espiritual de su pueblo, pero sabe que no es posible, que su puesto está en tareas mucho más humildes. Dice, en la mano de Dios, como en una llanura, dos surcos que cobijan una sola semilla, tal sea nuestra vida. En el campo sin bordes, cuando cae la tarde con una brisa leve de soledad y frío, los desamparos juntos de nuestras almas corren allá hacia la fuente. Si el poeta renuncia a su función de profeta, es porque comprende que su puesto en la historia no es ese. Tampoco pasaría mucho tiempo sin que Valverde se diese cuenta de que el camino hacia la nueva Edad Media no solo no era factible, sino ni siquiera deseable. En realidad, no le quedaba más remedio que reconocerlo si atendía a su propia producción poética, traspasada de esa inquietud de Dios que había observado en la poesía moderna y a la que él había dado voz explícitamente en su primer libro de poemas, Hombre de Dios, cuyo salmo inicial expone claramente la apistía del poeta, es decir, su incredulidad. Quede claro, para evitar equívocos, pues no quisiera que nadie pensara que cabe en mi ánimo la absurda pretensión de descubrir el mundo del ateísmo o el agnosticismo de Valverde, que esta apistía llevaría a Valverde a adoptar una religiosidad muy personal, basada, y no solo al modo de Tertuliano, en la paradoja. El propio Valverde resumiría así su posición al final de su vida. Cito, yo lo decía hace un momento, soy pascaliano quincagordiano, lo cual significa que para mí, mi forma mental es la paradoja, si se quiere, el absurdo intelectual. Hasta aquí Valverde. Baste pues lo dicho para afrontar este poema, uno de los pocos de Hombre de Dios que Valverde conservaría en las sucesivas ediciones de sus poesías reunidas, atendiendo a la desgarrada queja del yo que busca en la divinidad, por encima de todo, un interlocutor. Cito de nuevo este poema, que pues es uno de los mejores de Valverde y por lo tanto va a ser citado muchas veces, ¿no? Señor, no estás conmigo, aunque te nombre siempre. Estás allá entre nubes, donde mi voz no alcanza. Y si a veces resurges como el sol tras la lluvia, hay noches en que apenas logro pensar que existes. Eres una ciudad detrás de las montañas. Eres un mar lejano que a veces no se oye. No estás dentro de mí, siento tu negro hueco, derramando mi entraña como una hambrienta boca. No es el poema que tan brillantemente ese nos ha leído esta mañana. Quedémonos por ahora con la inquietud de Dios, que el poeta ha sabido vislumbrar en esa especie de grito de socorro que habría sido la poesía de vanguardia y al que él ha dado expresión plena en su propia poesía. Queda claro entonces que el poeta no siente como suya la misión del profeta, ya que su circunstancia histórica le mantiene todavía en una época oscura, la del ansia de Dios, una época que exige, en primer lugar, una expresión adecuada a sus inquietudes. Con todos sus defectos, la poesía de vanguardia tuvo al menos el acierto de encarnar, aún sin saberlo, el ansia de Dios. Todo lo contrario de esa poesía pretendidamente ortodoxa, cuyo lenguaje no se corresponde con su momento histórico. Ya en 1944, Valverde decía que, cito, ya no se puede seguir creyendo que solo se puede hacer poesía religiosa en un estilo inocuo, hasta en lo estético, de sermonario malo, repitiendo rimadamente tópicos de devocionario blandengue, traducido del francés. Las audacias e innovaciones literarias no son pecado, como querrían los eternos reaccionarios, que conciben la religión como un conjunto de preceptos sobre lo que no se debe hacer. Bueno, esto lo escribía Valverde en 1944, antes incluso de la publicación de El hombre de Dios. Así pues, no puede haber ninguna duda de que aquí hay dirigidos algunos dardos, no solo contra la poesía religiosa de juegos florales y de hoja parroquial, sino también contra el fariseísmo de ciertos sectores de la cristiandad en general y del catolicismo en particular. Sin embargo, no es esto lo más importante. El poeta, inmerso en una época en la que la relación con Dios todavía se experimenta como ansia de lo que se ha perdido, siente que la obra del profeta todavía no ha llegado, que su ideal sigue prisionero en el ensueño. Su misión será, pues, la de preparar la llegada de generaciones futuras que podrán adoptar este papel. Para ello se ha logrado ya un avance en el reconocimiento del ansia de Dios, del que se desprende la necesidad de volver a las raíces del cristianismo, pero no a la proclamación iluminada de la fe, sino a la humildad primigenia que haría del poeta y del estudioso un sencillo trabajador anónimo en una obra, la de Dios, mucho más ambiciosa que la que pudiera soñar sus débiles fuerzas. De ahí la necesidad del poeta moderno de renunciar a su yo. La poesía del siglo XX, viene a decirnos Valverde, ha manifestado su voluntad de mirar otra vez hacia lo alto, en busca de algo que trascienda la limitada experiencia individual. La poesía moderna debe empezar, por tanto, por ser humilde. En este escenario, el poeta no parece tener ningún problema con el lenguaje. Su función no es otra que la de prestar su voz a Dios, y por eso no puede caber ninguna duda de la correspondencia entre las palabras y las cosas. Aunque Platón podía haber expresado esa duda en su guión, lo cierto es que la imagen del poeta divinamente inspirado se asentó en la tradición cristiana sin apenas problemas. El lenguaje de Dios no podía llevar a engaño de ninguna manera. Por eso, al comienzo de su trayectoria poética, Valverde da al acto de nombrar una dimensión amorosa equivalente a la que mantiene Dios hacia sus criaturas. Esto de nuevo el salmo inicial. Como un feliz amante que dice solo, mira, qué pájaro, qué rosa, qué sol, qué tarde clara, y vierte así de la luz de los nombres su amor. Más aún, puede decirse que en toda poesía hay un deseo de nombrar las cosas tras el que puede vislumbrarse la ansiada vuelta a la dimensión religiosa del hombre. La soledad a la que se enfrentaba el poeta en su ansia de Dios queda mitigada al subsumirse en una conciencia colectiva de carácter gremial que lleva al poeta a reconocerse en el canto. Así, en la oración por nosotros los poetas de Hombre de Dios también, dice, tú no nos das el mundo para que lo gocemos, tú nos lo entregas para que lo hagamos palabra, y después que la tierra tiene voz por nosotros, nos quedamos en ella, con solo el alma grande. Ya ves que por nosotros es sonora la vida, igual que por las piedras, no es el cristal del río. Tú no has hecho tu obra para hundirla en el silencio huyente de la gente afanosa, para vivirla solo, sin pararse a mirarla. Por eso nos has puesto a un lado del camino, con el único oficio de gritar asombrados. En nosotros descansa la prisa de los hombres, porque si no existiéramos, ¿para qué tantas cosas inútiles y bellas como Dios ha creado? Tantos ocasos rojos, y tanto árbol sin fruta, y tanta flor y tanto pájaro vagabundo. Solamente nosotros sentimos tu regalo, y te lo agradecemos en éxtasis de gritos. Tú sonríes, Señor, sintiéndote pagado con nuestro aplastamiento de sombra y maravilla. Hay en estos versos un deseo de abrazar el ideal del profeta, estableciendo una relación directa entre Dios y el hombre por medio del lenguaje. El poeta pone su canto al servicio y descripción de esa creación divina que se concreta en objetos reales, sin que el lenguaje suponga en principio ningún obstáculo. De esta manera, el poeta descubre que su misión es la de entregarse al canto para dar a conocer la gloria de la creación. Pero tal don divino exige un doble sacrificio. Por un lado, el poeta debe mostrar humildad y renunciar a su yo para volcarse sobre las cosas ajenas a él, como servicio a sus congéneres, esa gente afanosa que las abandona en el silencio. Pero también debe renunciar a las propias cosas, ya que el lenguaje con el que las nombra se descubre como una barrera que no puede ser traspasada. El poeta ha descubierto una de sus limitaciones, la separación entre la expresión y lo expresado, entre el signo y el referente, separación que se revela como una sima cuya profundidad alcanza proporciones infernales para quien solo puede cantar con la condición de no poder acceder nunca a lo cantado. Aún así, la confianza del joven poeta en la palabra poética como medio de expresión, ya que no de aprehensión de lo real, es absoluta. La capacidad del lenguaje para nombrar las cosas determina la confianza que tiene todavía en él. Podrá ser un impedimento para vivir las cosas de forma directa, un obstáculo que Dios ha puesto en el camino para que el poeta se sitúe en los márgenes de la vida. Sin embargo, el poeta ha recibido la misión de cantar y el canto forma parte de la creación. Así pues, el poeta se pierde en el lenguaje, pero su fe le asegura que su sacrificio no será en vano. La situación histórica en la que el poeta se veía inmerso, sin embargo, no propiciaba tales excesos de confianza. Había suficientes motivos para creer que aquella ansia de Dios que Valverde había leído en la poesía moderna seguía estando muy presente, y los acontecimientos en Europa no apuntaban precisamente a la deseada revalorización del cristianismo que supuestamente debía encabezar España. Por el contrario, la Segunda Guerra Mundial había roto por completo los ensueños imperiales del franquismo nacional catolicista, de modo que sus poetas se veían obligados a replegarse en la nostalgia de su ideal. Nostalgia que se convertía en desamparo en el momento en que se enfrentaban a solas, otra vez, con el silencio de Dios. También Valverde se veía abrumado por una situación histórica que incitaba al repliegue. Habiendo apostado por una relación directa con Dios, fruto de su irreprimible ansia de trascendencia, el poeta se encontraba en este momento histórico abandonado a sus propias fuerzas, hundido en el silencio divino que tanta angustia le producía. Impelido a buscar algún tipo de respuesta, el ideal del profeta con el que el poeta buscaba afirmarse a sí mismo en un mundo caótico resultaba poco o nada adecuado, ya que la situación histórica impedía cualquier intento de restauración en estos términos. Pero lo peor de todo era que el poeta no le quedaba más remedio que renunciar a su conciencia gremial, poco efectiva, para volverse de nuevo hacia su desamparado yo. Así, en tarde de primavera, ya en La Espera, en el segundo libro, La Espera, un rumor es de lejos, de lo desconocido. Mueren hombres, hay mucha muerte por todo el aire, vagas detonaciones que suenan en el alma, como lúgubres flores abriéndose violentas. Hay un frío que cae de más allá del cielo sobre todas las cosas, como muda amenaza. Ha llegado la hora en que el poeta debe ocultarse la cara con el manto y gritar su horrible profecía para insomnio del hombre. Así fue en esos tiempos en que Dios se agitaba ardiendo en nuestras almas y con su voz hablábamos. Pero hoy son otros tiempos, y es raro que el poeta, después de su trabajo de ganarse el pedazo cotidiano de Dios, tenga un audaz momento de hablar a sus hermanos, volviendo atrás los ojos a mendigar la muda aprobación celeste. Sí, podemos pensar, predecir nuevas eras, profetizar el caos durante todo un siglo, pero eso es cuando estamos juntos, y en este instante de soledad sincera, tan solo sé volverme a ti, Señor, pidiéndote auxilio sin palabras. Infelices poetas que en otro tiempo fuimos, torres en que bajaba la enorme voz celeste, y hoy somos solamente, cuando la tierra tiembla, expresiones humildes de la angustia del hombre, de su miedo, de sus ojos, volviéndose a la altura. La apelación al silencio, a ti, Señor, pidiéndote auxilio sin palabras, marca un cambio de rumbo importante dentro de la evolución poética de Valverde. Si el poeta aceptaba en nombre de Dios el noble sacrificio de dedicarse a nombrar las cosas sin poder acceder a ellas, anulando toda referencia a su yo, en su misión de portavoz de Dios, en La Espera se hace patente un descubrimiento inquietante. Enfrentado al persistente silencio de Dios, el poeta se ve abocado a esperar y a expresar, esperando, su personalísima angustia ante un mundo que en ningún momento ha dejado de mostrarse como caos. Su queja sobre el estado actual de la poesía se basa, mientras su resistencia, que la voz de Dios quede limitada a jugar tan pobre papel cuando él la querría atronadora y augusta. En la situación histórica inmediatamente posterior a 1945, el mundo es percibido como caos. El silencio de Dios intima al poeta a emplear su propia voz en una tarea ordenadora que podrá resolverse de forma más o menos feliz, aunque siempre imperfecta. Solo así se puede conseguir que el canto quede despojado de connotaciones negativas. La circunstancia temporal del poeta le impone una misión no menos alta, la de afrontar el silencio de Dios sin que decaiga su fe. Ahora bien, la simple expresión del desamparo en que se halla el hombre moderno, su ansia de Dios, no podía menos de incomodarle, dado su deseo de renuncia a lo subjetivo. Porque ocurre que el poeta sigue considerando lo personal como algo accesorio y le resulta paradójicamente imposible reconocer su voz propia en esa voz que atiende a su intimidad. Y si el poeta no se reconoce en esas expresiones, que insisto, son sus propias expresiones, su poesía habrá de convertirse en búsqueda de voz e intimidad verdaderos, de algo que necesariamente ha de estar más allá de lo que su poesía ofrece. Por eso pone su mirada en lo que queda más allá del lenguaje, el silencio. Nueva paradoja, el poeta descubre que el silencio es su única posibilidad de tomar la palabra. El silencio es para él su verdadero lenguaje personal desde el momento en que la misión poética encomendada por Dios queda limitada a esa expresión de su intimidad que él no quiere aceptar. No es otra la razón de que el poeta está empezando a descubrir el amor como una de las dimensiones espirituales de su personalidad, comience la espera con un poema que había sido publicado en 1944 en Escorial, poema titulado significativamente El silencio, en el que se dirige a la amada que todavía no ha aparecido. No me pidas que cante cuando vengas, cansado estoy del canto, tú has de ser la paz última, el blanco umbral de Dios. Solo oirás mi silencio como rumor de fuente, como la paz de un lago creada por tus manos, creyéndote el reflejo de Dios para alabarte. Confundidas las almas en las anchas llanuras del silencio, en su noche sin borde esperaremos. Hay en esta apelación al silencio un presentimiento de algo que llegará con la conciencia lingüística. Sin embargo, la primera desconfianza en el lenguaje de Valverde se origina en la sensación de abandono en la que se encuentra el poeta cuando descubre que su relación con Dios no procede de una relación natural con el lenguaje, o dándole la vuelta a la proposición que el lenguaje no es el medio con que el poeta logrará establecer su relación con Dios. En este escenario, el lenguaje no es más que un obstáculo para relacionarse con un Dios al que posiblemente le complace más el silencio del poeta que sus angustiosos gritos de ayuda. La renuncia al Dios del poeta vendría entonces de la mano de su renuncia al lenguaje para zambullirse en un silencio que sin duda resulta mucho más expresivo. Cuando la amada aparezca ya como una persona de carne y hueso, el lenguaje del poeta pondrá su acento en aquello que va más allá del lenguaje, en las cosas a las que no hace falta nombrar, porque el nexo entre amado y amada es tan fuerte que pueden prescindir del lenguaje. El silencio es el lenguaje que va más allá del lenguaje, tal como expone en el primer poema de amor. Lo primero es sentir que me invade el silencio. Huyeron las palabras, las brillantes ideas, y apenas niño mudo te indico con el dedo un pájaro, una brisa o el día tan hermoso. Al fin, querría hablarte de cosas verdaderas, contarte cómo he visto volar las golondrinas, hablarte de las pocas ciudades que conozco, de los grises pasillos de mi piso de infancia, sacar sueños antiguos del arca, como trajes que quedaron pequeños, abrir los gruesos libros de neblinosas fotos, los cromos del recuerdo, de horizontes con sierras y de tardes lluviosas. Porque eso es lo que soy, más bien que mis palabras, una larga memoria, sonora y palpitante. Puede decirse que si el poeta se ha visto abocado a hablar de sí mismo, no ha sido solo porque Dios le haya obligado con su silencio, sino también porque la relación con la amada exige otra forma de diálogo, una en que el yo del poeta no ha de quedar anulado, sino todo lo contrario. El poeta siente la necesidad de darse a conocer, el amor es un proceso que culmina en el reconocimiento, pero no puede dejar de sentirse incómodo dentro de esa usanza que reconoce propia del subjetivismo romántico. Es por esta razón por la que el poeta se entrega al silencio como el medio de expresión más adecuado para darse a la amada, que no podría reconocerle en sus palabras, sino directamente en las cosas a las que éstas aluden. Cabe preguntarse con un poco de malicia si Valverde no encontraría al releer estos versos un reflejo involuntario de los sabios de Lagago, en los viajes de Gulliver, arrastraban sus enormes fardos cargados de diversas cosas con las que pretendían sustituir el lenguaje. Sin embargo, es necesario recordar que este poema, escrito en 1946, es anterior a la lectura de Casirer y Humboldt, que llevaría a Valverde a tomar conciencia no solo de las capacidades y límites del lenguaje, también de los del silencio. Por lo pronto, será necesario recordar que el pensamiento literario de Valverde está todavía bajo la férula de la estilística, lo que ya en 1945 llevaba a manifestar la idea de que lo esencial en poesía es lo que está más allá de las palabras. Cito: Hace poco, estudiando unos versos de cierto poeta, anotaba yo: creer que consiste la poesía en pensamientos o palabras es como coger agua en cesta o tender redes para cazar ángeles. Es una pura trascendencia de las ideas. Por eso en estos versos lo esencial no está dicho siquiera. Lo vemos desde las palabras, como el llano desde la ladera. Inmediatamente me paré a reflexionar si aquello no sería peculiar de toda poesía verdadera. Y lo es. Hasta aquí Valverde. Esta afirmación, que vale sobre todo para el crítico que dedica sus afanes a buscar e iluminar cómo puede ese sentido que permanece oculto tras las palabras, supone para el poeta, cuando recapacita en torno a su actividad, un grave problema. Porque si el lenguaje es un obstáculo que debe ser sorteado para alcanzar un sentido que se dará únicamente en lo que permanece en silencio, el poeta se ve metido en un papel que sin duda le resulta muy poco lucido. Su misión es la de poner en pie todo un armazón de palabras que servirá para ocultar lo esencial, aquello que permanece tras ellas, y que el poeta, por mucho que se aplique a su tarea, no sabe desvelar por completo. Queda claro, por supuesto, que las palabras del poeta son necesarias, pues sin ellas ni siquiera se podría vislumbrar lo que está condenado a permanecer en silencio. Pero también está claro que el poeta ha de luchar siempre contra la sensación de impotencia que produce no poder alcanzar nunca aquello a lo que se aspira. Un rasgo primordial en la mitología del artista moderno, de Novalis a Cortázar. Cito de nuevo el primer poema de amor. ¿Para qué me han servido tantos versos como he hecho, sino para este poco de silencio aprendido, igual que un licor raro en el que fermentase en cada gota apenas todo un otoño de uvas? Y ese silencio hoy quiero dártelo en nuevos versos, latente pez secreto en la red de palabras. Detrás de cuanto digo, como en un rompeolas, mira el perenne mar del silencio extendido. La palabra nos sirve para ver el silencio, como el hilo de sol en un salón sombrío. Es la ligera espuma que nos da testimonio de la entraña del mar, donde no hay luz ni hay tiempo. No oigas mi voz, mas mírala. Tus grandes, sabios ojos, pósalos más allá de la pobre palabra. Verás llanuras, noches, la muerte, tantas cosas que yo estoy viendo siempre y que no sé decir. ¿De qué sirve atender a la pobre palabra si el silencio resulta más expresivo, si el silencio es además eco del silencio de Dios? La búsqueda desesperada del poeta de un interlocutor, su deseo de convertirse en portavoz de Dios con la intención de que éste le hable por fin, desembocan en el desaliento de quien empieza a sospechar que si tras el silencio puede haber algo, también puede ser que no haya nada. Cuando Valverde descubre la conciencia lingüística que se convertirá en el centro de su actividad intelectual, cuando descubre que la vida mental tiene lugar únicamente por medio del lenguaje, descubre también que la apelación al silencio carece de sentido. Más aún, descubre que no hay posibilidad de comunicación con Dios, con la amada o con cualquier otro interlocutor. La incomodidad del poeta respecto al lenguaje, similar a la que manifestaron los vieneses del cambio de siglo con Hofmannsthal y Wittgenstein a la cabeza, le llevará a exponer su situación por medio de un oxímono, la identificación de memoria y olvido, ausencia que es presencia, pero también al revés, presencia ausente. Valverde incluye así en la tercera sección de La Espera un poema, Olvido y Memoria Juntos, del poeta, en el que de nuevo vuelve a referirse a la soledad en que vive todo aquel que dedica sus afanes a algo tan extraño de aprender como es lo que el lenguaje vela y oculta. Dice: cuando toco el alma encuentro que no es verdad el olvido, todo lo que fue una vez vuelve a aparecerse vivo. Pero todo está olvidado desde antes de haber sido. Nada de lo que me lleva puedo tomarlo por mí. El olvido y la memoria trabajan para lo mismo. Van convirtiendo en palabra cuanto atraviesa el espíritu. Se nombra lo que se fue. El recordar es mi oficio. Recordar pasado ahora y lo que aún no ha venido. Se nombra lo que se fue. El olvidar es mi oficio. Una niebla de extrañeza me aleja de lo que digo. En la palabra se juntan la memoria y el olvido. Soy el ajeno a las cosas. Yo, que las nombro, estoy mísero. Ya no hay, sin embargo, un sentido de sacrificio en esa sensación de orfandad que manifiesta el poeta. Queda únicamente su desconcierto, debido a su creencia de que el lenguaje es el responsable de que su yo se mantenga separado de lo real sin que exista la menor posibilidad de que se toque. La crisis del lenguaje, en su sentido trágico, se manifiesta en ese despego con que Valverde trata a su verbo, agente doble al servicio de la memoria y del olvido, y al que no puede reconocer como suyo. La enajenación del poeta respecto de las cosas es fruto de ese lenguaje en el que se ve atrapado, porque es a la vez palabra y silencio, memoria y olvido, fantasma de palabras que sin embargo nos impone su presencia desde el momento en que el lenguaje es el soporte de toda nuestra vida mental. Si lo que no puede decirse no puede pensarse, la intención de encontrar lo que se halla más allá del lenguaje escapa de los dominios de la conciencia. Lo cual no significa necesariamente que no exista la posibilidad de ascender a lo trascendente, y menos aún que no se pueda reconocer por medio de intuiciones inefables, tan solo que su condición de inefables hace que escapen a nuestra vida mental consciente, que solo tiene lugar gracias a y por medio del lenguaje. En esa confluencia de memoria y olvido, presencia y ausencia que tiende a borrar las fronteras entre lo subjetivo y lo objetivo, el lenguaje se descubre como un pobre asidero para acceder a lo esencial, que siempre estará más allá de lo que nos es dado expresar. Nuestro conocimiento del mundo aparece siempre filtrado por el lenguaje que empleamos para aprenderlo. Un lenguaje que se ocupa de fijar los límites de todo conocimiento de forma clara y categórica, sin que exista la menor posibilidad de apelación. Si, como había dicho Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, lo que queda claro, más que cualquier otra cosa, es que los límites del mundo, de cualquier mundo, se han hecho visibles de forma definitiva. De ahí que la extrañeza de Valverde no surja ya del silencio de Dios, sino de la imposibilidad de su deseo de acceder a lo esencial por medio del lenguaje. Despojado de toda capacidad para relacionarse directamente con el mundo, el lenguaje se revela como un medio restrictivo ante el que solo caben dos opciones. La rebeldía en el verdadero silencio, el que calle de veras, la manera de Rimbaud o del primer Wittgenstein, y la aceptación de las reglas que el propio lenguaje impone, sea para jugarlo con mayor o menor habilidad, sea para subvertir dichas reglas desde dentro del juego. Sin embargo, aunque daban algunos años para la publicación de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, el desaliento del poeta, reflejado en su búsqueda de un lenguaje más puro que pudiera hallarse en lo que queda en silencio, acabaría desembocando en una de las opciones reseñadas arriba, la tentación de callar definitivamente, abandonar la poesía como se abandona una herramienta que no se puede hacer funcionar por defecto de fábrica o porque se ha estropeado con el uso. La encrucijada ante la que le ponía su toma de conciencia lingüística no era en realidad más que la gota que colmaba el vaso, después de todas las frustraciones comentadas, que seguramente se unían para tomar una decisión que pendía en el aire, y que solo se evitó gracias al oportuno descubrimiento de una tradición que permitió al poeta conciliar su poética con sus convicciones. Valverde confesaría varios años después, cito: "Yo habría abandonado seguramente la poesía, casi después de mi primer libro, de no haber encontrado en Vallejo, en Neruda, en la Gabriela Mistral de Tala y en algunos poetas amigos conocidos en su rápido tránsito por España, un nuevo acento, más caliente y directo, que desde entonces me ha permitido vivir literariamente, y la dudosa medida en que yo viva literariamente, adherido a la vida y esperanza de allá". Los poetas amigos eran otros hispanoamericanos que había tenido ocasión de conocer por aquellos años. Los nicaragüenses Carlos Martínez Rivas, Pablo Antonio Cuadra, José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal, y posteriormente el cubano Cinto Litier. Gracias a la poesía hispanoamericana, aprenderá Valverde a conciliar lenguaje y realidad a partir de una actitud, cito de nuevo, concreta en su visión de las cosas, pequeña y paladeadora del sonido y el ritmo. Para Valverde, la crisis de la palabra poética encuentra su solución en una mayor atención a lo objetivo, la cual no se ha de considerar, sin embargo, un medio para alcanzar una meta más alta. Si la poesía ha de atender a las cosas pequeñas, es para que el poeta encuentre su lugar entre ellas, no porque vayan a servirle de trampolín en su deseo de ascender hacia Dios. Esto ya lo había intentado el poeta, con resultados negativos, en su primer libro, Hombre de Dios, en el que la realidad no era, en su agónica búsqueda de interlocutor, más que un medio para alcanzar esa trascendencia que le permitiría situarse más allá de la realidad, en comunicación directa con Dios, sin darse cuenta de que su situación en el mundo había de ser necesariamente la de integración dentro de una realidad que le invitaba a sumarse a la creación divina y no a desgajarse de ella. Así pues, la conciencia lingüística deja de lado su sentido trágico porque en lugar de separar al poeta de las cosas, le permite volver a ellas. La desconfianza en el lenguaje como medio de aprehensión de lo real le conduce a un deseo de alcanzar las cosas directamente, como entrega a esa realidad que nunca ha dejado de estar ahí para señalar a Dios. A partir de ahí, el poeta comienza la lenta tarea de reconstrucción del mundo en el que debe reconocerse como parte del mismo. Ahí es donde la conciencia lingüística juega un papel esencial, ya que el poeta no puede atender al mundo si no es desde su lenguaje. En el ánimo renacido del poeta ya no tiene lugar la desesperada invocación con que daba a conocer su ansia de Dios, pues el silencio divino ha de afrontarse como revelación muda. No es posible otro modo de atender al mundo, de forma que el escritor, si no quiere reducirse a un silencio contemplativo, habrá de aceptar el lenguaje como mediación, con todos sus límites, pero también con todas sus posibilidades. Cito otro artículo de aquellos años, en este caso de 1959. El escritor tiene que aceptar las reglas del juego y renunciar, por tanto, a la intuición total de sí mismo o de la realidad experimentada, ateniéndose al alcance del lenguaje con su estructura temporal. Y la estructura temporal es importante para la obra verde por toda la cuestión que se ha comentado esta mañana del tono y el ritmo. De ahí que el acercamiento del poeta a las cosas, sin necesidad de subordinarlas a un esquema metafísico con intención trascendente, vaya acompañado de un sentimiento de deleite en la capacidad del lenguaje para nombrarlas y de ese modo aprehenderlas, aunque sea de forma insuficiente. Desde el momento en que el poeta prescinde de su personalísima angustia y se deja de agonías para calmar su ansia de Dios en la esperanza cristiana de la vida eterna, este era el sentido que tenía el título La espera, como he dicho antes, su misión como poeta se tiñe de humildad. Queda lejos el anhelo del poeta como profeta que sirva como portavoz de Dios, distinguiéndose de los demás hombres por el don divino que se le ha concedido. Su primer paso como poeta rehabilitado para el canto consistirá en zambullirse en el mundo para formar parte de él, no para diferenciarse. No es casual que el primer poema de su siguiente libro, Versos del Domingo, sea su salmo dominical ante el verano. Atención, dije, esa mañana dije, verde, ciego, y me sentí ahogado de realidad. Me detuve a decir si el agua merecería el nombre de blanco o el de gris plata. Y medité cuidadosamente sobre el lago al fondo de un anillo del bosque, en su monte, con un poco de nube en el crepúsculo y los minúsculos nadadores. Y al estipular las palabras justas, como si girara una llave, se me vino encima la inundación de las llanuras con rectas de labor, rebaños de montañas, con meticulosa población de árboles. Muchos veranos del mundo a punto, olorosos kilómetros, vientos de mar a mar, caminos de planeta. Esa mañana dije vino, piedras, y salí entre los niños de comunión recién cortado el pelo. Me senté en la plaza a discernir los adjetivos exactos de las calidades de las cosas, aplicando esforzadamente el oído a las risas y al asmático dialecto del hombretón, con su ligero jersey pálido y sus arrugados pantalones de elefante, yendo tras la mañana. Y al irlo a nombrar todo, sentí que me invadían campos de humanidad, mares de tumulto y lenguaje, horizontes de familias festivas, ríos de obreros en bicicleta. Tras la lectura del poema, me leí entero, se hacen evidentes dos cosas. En primer lugar, que no se puede renunciar por completo a la subjetividad. La realidad se urbaniza a partir del lenguaje, que la inscribe en su propia estructura para dotarla de un orden que podrá ser más o menos ilusorio, pero necesario para no caer en lo que no sería más que percepción indiferenciada de las cosas. Ese orden necesita de un anclaje, un punto de referencia, para poder situar a las cosas en el espacio del pensamiento. Y esta función la cumple el inconstante yo, que se servirá del lenguaje para filtrar la realidad según sus intereses, deseos, inquietudes, etc. Lo cual tampoco quiere decir que el yo, cada yo, sea una entidad estable, en primer lugar porque se haya sometido a la temporalidad de su existencia, que lo transforma de manera perpetua e irreversible, pero también porque se manifiesta en niveles diferenciados de consciencia, preconsciencia e inconsciencia, que excluyen toda posibilidad de establecer una imagen invariable y constante. Encerrado en la cárcel del lenguaje, el yo no solo se ve frenado en su aspiración a conocer el mundo, sino también a conocerse a sí mismo. Como una forma peculiar de discurso, la poesía se convierte así en expresión de lo real, filtrada por la personalidad del poeta, pero teniendo siempre en cuenta que esta personalidad está al servicio de la expresión del orden que se da a la realidad a través del lenguaje. Es decir, que el valor poético del yo no viene dado por su magnetismo, por su atractivo o por cualquier otra cosa, otra forma de interés que pueda suscitar en el lector, sino por su humilde entrega al don poético que Dios le ha otorgado. Pero en segundo lugar, se hace igualmente manifiesto que el poema no es solo expresión de un yo solitario, sino que ahora avanza al encuentro de esa otredad que Antonio Machado le había enseñado a buscar desde sus primeras lecturas. El poeta debe entender que el lenguaje no tiene únicamente la función de nombrar el mundo para expresarlo, y gracias a ello poder expresarse a sí mismo. El lenguaje tiene también una función comunicativa, de encuentro con los demás, de reconocimiento en una realidad común que viene dada precisamente por el uso compartido de un lenguaje que no es propiedad individual de uno solo, sino que es comunitario. Ese encuentro con el otro será determinante en la poética posterior de Valverde, en la medida en que precisamente su relación con Dios se funda en ese uso comunitario del lenguaje, con la esperanza de conseguir esa relación trascendente que por el momento se revela inalcanzable. En uno de los poemas finales de Versos del Domingo, titulado El pecado del lenguaje, el poeta vuelve a apelar a la divinidad, pero esta vez lo hace desde la conciencia de su finitud, de la limitación que para él supone un lenguaje que le aleja de Dios, pero le acerca al mundo, con la esperanza de alcanzar tras la muerte ese silencio que supondrá su reencuentro con él. Dice, del miedo original solo me pudo mi palabra salvar. Venció su mano al mundo en su avalancha de ocear, de viento contra el corazón desnudo. Detrás del transparente y duro escudo miré abrigado el desamparo humano, la cima del crepúsculo lejano, la muerte inmensa y el horror menudo. También de ti, Señor, me he preservado y me preservo ahora con nombrarte, y aún más cuando te rimo este pecado. Vano fuera no interpretar mi parte. Tal vez con la herramienta que me has dado de hablar, te ganaré. Hay que señalar que la producción poética de Valverde se fue haciendo tras la publicación de sus tres primeros libros más esparciada. Tras Versos del Domingo, publicado en 1954, su poesía va replegándose poco a poco. Sus siguientes poemarios, Voces y acompañamientos para San Mateo y La conquista de este mundo, ya no aparecen en forma de libro, sino respectivamente en las revistas Cuadernos Hispanoamericanos y Papeles de Son Armadas. En 1961 publica también su primera compilación de poesías reunidas, hasta 1960, en la que lleva a cabo una revisión de su obra poética con la eliminación de algunos de los textos publicados anteriormente y la publicación de estos dos libros que he dicho. De estos dos poemarios que he dicho, en principio no son libros. Esta operación la volverá a realizar 10 años después, en 1971, al publicar Enseñanzas de la Edad, poesía 1945-1970, donde incluye un nuevo poemario, Años Inciertos, pero vuelve a realizar una labor de poda respecto a libros anteriores. En 1976 aparece su último poemario, Ser de Palabra, y en 1990 la versión definitiva de Poesías Reunidas 1945-1990, en la que vuelve a excluir algunos poemas de los libros anteriores. No diré que conforme publicaba nuevos poemarios, su obra poética fuera haciéndose cada vez más breve, pero lo cierto es que tampoco iba haciéndose más extensa. Tampoco es posible desvincular la poesía de Valverde, la poética de Valverde, a partir de entonces de su evolución ideológica, cada vez más crítica, no solo con el régimen franquista, sino también con las posiciones más conservadoras de la Iglesia Católica. Valverde solía burlarse de la solemnidad con que se hablaba de su división en protesta por la destitución de su amigo José Luis López Aranguren, pero lo cierto es que no dejó de provocar cierto impacto, al menos entre todos aquellos que le contaban entre la gente de orden. En su poema Toma de conciencia también ironiza sobre el asunto. Entre la charla bien educada del té, de pronto me han mirado como a un perro rabioso. Quizá no haga falta recordarlo, pero aún así lo haré. El compromiso de Valverde con los más desfavorecidos adquirió a partir de entonces, sobre todo a partir de su regreso a España, sobre todo tras su regreso a España en 1976, un tono político al que no era ajena su estrecha relación con la teología de la liberación, lo que le llevó a formar parte de asociaciones como la Casa de Nicaragua, la Asociación de Solidaridad Internacional entre Pueblos o la Asociación por Enfermos de SIDA Actúa, así como la candidatura de partidos comunistas de Cataluña para las elecciones autonómicas de 1992. La elección del poeta al respecto amplía la que ya se había expuesto en Versos del Domingo. El lenguaje debe atender, sobre todo, al reconocimiento del otro, poniéndose del lado de los débiles y los oprimidos, tal como exige el mandato evangélico, sin excusas ni componendas. Su admiración por Antonio Machado se hace todavía mayor, pues no deja de reconocer en su obra una trayectoria similar a la que se habría dado en su propio caso. Así, dice en el libro que le dedica, de su toma de conciencia sobre los límites del lenguaje, o más concretamente sobre lo imposible de la sinceridad, Antonio Machado, en vez de sacar una consecuencia negativa cayendo en el silencio, saca una consecuencia positiva, renunciando a la pretensión de un intimismo puro, totalmente individual, para aceptar que el ejercicio de la poesía le lleve al sentido de la comunidad humana, del mundo objetivo y, en general, de la otra edad. Prácticamente es lo mismo que le ocurriera a él. No por ello dejará de preguntarse el poeta hasta qué punto puede confiar en un lenguaje que, si bien le sirve para encontrarse en los demás, le deja, sin embargo, abandonado a su suerte, sin que acabe de reconocerse en él y sin que pueda ir más allá del simple vislumbre de la ausencia de Dios. El extenso poema Preámbulos de la Fe, publicado en 1971 en Años Inciertos, desemboca en esta problemática necesidad de esperar la insinuación de lo trascendente en lo concreto. Dice, así somos, y así nos manda solo, un ambiguo rumor de boca en boca, de lejanas palabras, en alientos viciados, pero en caras que han sufrido, que bajan por los siglos el recado de poner el oído en el latir de los demás, del mundo tibio y ciego, como un gran animal que no nos siente. Pero cuando los ojos coloridos de millones de hermanos con fatiga, y en el clamor de tardes y horizontes, y olas y estrellas, y árboles y pájaros, creamos presentir tal vez el nombre, hay que cerrar los ojos, no buscar, ni querer ser los mismos, solamente dejarnos en lo oscuro y el olvido, vivir firmes, tocar gentes y cosas como si fueran él, y al otro lado del vivir, mientras tanto, en el anverso del tapiz, donde todo es raro, ajeno, al quedarnos vacíos de nosotros, vamos resucitando sin saber. No basta, sin embargo, con reconocer la ausencia de Dios en lo concreto. Como ya he señalado, el compromiso político de Valverde se resuelve en acción humilde, si se quiere, pero precisa. Que en lo que se refiere al uso del lenguaje debe resolverse en crítica lingüística, similar a la que llevaba a cabo Karl Kraus en La Antorcha, sobre todo hacia el propio hablar, pero con la misma energía en lo que se refiere a hablar de los demás. Cito, Karl Kraus tomó la conciencia lingüística como instrumento de crítica moral. Lo ejerció en una entrevista y recibió muchas bofetadas, porque él tomaba trozos de lo que decían otros y solamente por arrancarlos del contexto ya se veía que eran una estupidez o una canallada. Aquí Valverde. No sin ironía, Valverde dedica su último poemario, Ser de Palabra, a llevar a cabo esta crítica del lenguaje en modalidades muy diversas. El lenguaje puede engañar, puede proyectar una versión de nuestro yo que nos salve ante los demás y sobre todo ante nosotros mismos sin que apenas nos demos cuenta o queramos darnos cuenta de que esa imagen es falsa. Es necesario, pues, mantener una constante vigilancia sobre el lenguaje, el nuestro y el ajeno, para no caer en las trampas que nos ponen constantemente. La primera de todas, su correspondencia con la realidad. Dice Valverde, hablar es una acción contra natura, o una gracia que a un mono llamo Adán. Y él dijo, ¿qué? Es desvío, es aventura, que aparta de este mundo el nuevo afán. Pero también el uso falaz que se hace del lenguaje desde el poder para justificar la injusticia. Cito de nuevo, todo el lenguaje está comprado por los amos, les excusa y esconde, y al robado ignorante le hace más respetuoso ante el vago sistema. Frente a estos usos fraudulentos del lenguaje, Valverde insta a sus lectores a hablar de veras, atendiendo a lo que el lenguaje tiene de comunión con los demás. Dice, hablar de veras es, sin querer, entrar en el más ancho juego, la vasta armazón del habla con sus raíces oscuras y ajenas. Déjate llevar de la mano por el gran ángel del lenguaje. Cree en tu propia palabra, la de todos, y ya estarás salvado en la red del hablar, volcado hacia el gran oído donde todo lenguaje, carne de memoria, ha de ser recordado. La llamada del niño que ahora mismo muere de hambre en una choza, los cientos de millones de cuchicheos amorosos de anoche, las diarias palabras sencillas, como el pan de todos con habla con sentido de lo que vivas y estarás así rezando y actuando como un héroe. Estarás dándote a la verdad donde quedamos entregados en manos del ser que es palabra y que un día empezará en voz alta otro diálogo que no acabe. El diálogo comenzado con el salmo inicial de Hombre de Dios, tantas veces interrumpido por tan diversas circunstancias, culmina aquí en el reconocimiento de una palabra que se sitúa más allá de la conciencia lingüística. El ser, que es palabra, estuvo siempre en el horizonte de Valverde, pero en sus últimos versos ya no responde con el silencio, ni incita al poeta a que se suma en el mismo, sino que le alienta a vivir en el lenguaje, en la esperanza de que siendo el punto de encuentro con los demás, conseguirá actuar de acuerdo con las enseñanzas evangélicas y en perpetua lucha con su apistía. Como ya había señalado en Toma de Conciencia algunos años antes, en lo de amar al prójimo, entra este descansancio. Muchas gracias.
Tenim una estona per debatre. Muchas gracias por su presentación. Comparecía. Me ha gustado muchísimo. Una pregunta muy concreta. Antes ha mencionado rápidamente las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, pero luego no ha hecho otra referencia a ellas. ¿Por qué las ha mencionado y cómo se reúne con todo lo que,
sí,
cómo
pues,
se toca con todo lo que ha hecho?
Es más que nada por el hecho de que, bueno, pues, a lo que me refería respecto a la posibilidad de jugar con el lenguaje, ¿no? De los juegos del lenguaje, eso Valverde lo intuye un poco en La Espera, pero claro, eso en La Espera es anterior a las investigaciones filosóficas, por lo tanto Valverde no podía haberlas leído, entonces no hay una relación directa entre ellos, ¿no? No podemos decir que haya una relación genética entre ellas. Valverde, evidentemente, luego las lee, ¿no? Pues, habla de Wittgenstein con toda autoridad, ¿no? Y imagino que las asume, ¿no? Y precisamente, bueno, pues cuando habla en el pecado del lenguaje, ¿no? En Versos de Domingo, bueno, pues ya hay una asunción de esa cuestión, pero no la, en su poesía por lo menos no la amplía.
Cuando hablas, cuando dices de esa cuestión, ¿de qué cuestión?
Sí, la de los juegos del lenguaje. Vamos, me refiero concretamente al hecho de que el lenguaje se puede salvar, bueno, pues por el hecho de que uno tiene que aprender a jugar los distintos juegos del lenguaje.
Bueno, muchas gracias. Yo fui a una de Valverde en 1976-77 y fui al primer premio extranjero que dieron a él, vamos, lo dieron a mí, pero estudié de él, por trabajo sobre dinero. Se llamaba Alcoja, luego estoy pasando al SG. Es decir, hay tres cosas que me gustaría plantear y que son muy importantes. Es decir, ¿quién nos hacía leer Valverde en aquel momento? Es decir, la carta a los chanos. La carta a los chanos. Es decir, era el texto que si querías entenderte con Valverde, cuando subías al despacho, habías de leer la carta a los chanos. Esto
sí, era para entrar.
Esto era clarísimo, ¿no? Luego, Cartaus.
¿Perdón?
Cartaus. Cartaus.
Sí.
Es la antorcha. Que era el otro texto, que era absolutamente sagrado. Y luego, yo creo que con Wittgenstein tuvo una historia complicadísima. Es decir, porque él decía que lo más importante de Wittgenstein es lo que no había escrito, ¿no? Es decir, él defendía mucho el final del Tractatus y no creo que le gustase demasiado las investigaciones, por lo menos por lo que yo hablé con él, ¿no? Y habló bastante. Luego hay otra cosa, claro, es evidente que Valverde tenía un agujero tremendo, que eran los escritores del siglo XVIII. Que conocía a Rousseau, pero no conocía a Diderot. Esto lo sé seguro porque mi tesina fue sobre Diderot. Esto lo sé seguro. Es decir, y es un tema curioso, ¿no? Es decir, porque claro, Diderot es el tío que juega con el que hace el teatro dentro del teatro y estas cosas, ¿no? Es decir, esto del distanciamiento no lo vio nunca demasiado claro y tampoco vio demasiado claro a Bertolt. Yo para mí que no lo vio demasiado claro. El distanciamiento no era su. Él lo del distanciamiento no. Hay una intensidad profunda, digamos. Esto, lo que yo he llegado a entender después de muchos años de hablar con él, y claro, evidentemente toda la gente que estuvimos con Valverde lo marcó absolutamente. Es decir, esto es. En la Universidad de Barcelona hay dos mentores, hay dos personas que te marcan profundamente, que son Valverde por una banda y Roberto Ventos por la otra. Sería Roberto Ventos. Robert y mi biografía intelectual se puede explicar con dos personas. Y hay otra cuestión que sí, que yo no he entendido nunca y que no pude llegar a entender. Decir, claro, es el final, cuando veías a Valverde aquí en las Ramblas, en el chiringuito del Partido de los Comunistas de Cataluña, había que decir, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Qué hace este hombre aquí? Era algo tremendo. Decir, yo, algo que me, siempre. Pero Valverde tuvo siempre una obsesión por lo absoluto. Es decir, jamás entendió algo que para los liberales es fundamental. Y es que la verdad puede ser relativa. Que la verdad puede ser algo en la que más o menos cada cual tenga su parte, su apartado, ¿no? Es decir, Valverde jamás entendió esto. Entonces, necesitaba el absoluto. El absoluto fue Dios. Y luego, creo que hay un momento en que el absoluto se convierte en el proletariado o en Cuba. No sé exactamente. Si el absoluto es el proletariado o es Cuba. Esto no lo sé. Además, él tenía el tema, bueno, Cuba y Nicaragua. Es decir, sí. Y su relación, evidentemente, con los poetas de Nicaragua es tremenda. Fíjate, bueno, todos los poetas de Nicaragua habían sido fascistas. Es decir, toda esta gente que luego, bueno, lo de Sorrentiano y estas cosas, la gente había empezado a partir de esa bala la franja nicaragüense. Y llegaron aquí subvencionados por el franquismo, por la del 40. Es muy curioso que esta gente necesita en absoluto. Y el absoluto es Dios, primero. Y luego es la clase obrera revolucionaria, que tampoco he sabido nunca si eso ha sido bueno ni para el cristianismo ni para el comunismo. Es decir, mi duda siempre con Valverde, y esto no pude, claro, luego en el año 80 ya estoy fuera de la historia, ¿no? Pero mi duda siempre ha sido esta. Solo se puede entender la posición de Valverde si se entiende que él está en el absoluto, y el absoluto tiene que ser Dios. Sí, el absoluto tiene que ser Dios. Y no hay verdad en lo relativo. Y todo lo que es relativo es ficción. Y esto, claro, esto es jodido, porque en la sociedad democrática uno vive en lo relativo y en lo posible, ¿no? Claro, esto, evidentemente, digamos que claro, está. Y es sorprendente, porque claro, cuando todo el mundo se va del Partido Comunista, él llega. Que es tremendo. Esto demuestra que tengo una dignidad personal brutal. Tener las narices, o llámale como quieras, de llegar cuando los demás se van, que no es barato, ¿eh? Que no es barato. Y además a él le costó, y lo que costó, claro, a nivel personal, de relaciones y de posibilidades. Además, la ironía de Xavier Robert de Ventós, por ejemplo, probablemente jamás la entendió. Es decir, su ironía era trascendental, no era una ironía inherente, ¿no? No sé, hay un problema que siempre me ha quedado sorprendido, que siempre me ha quedado sin saber responder, que es qué significa convertirse. Y si realmente Pablete se convirtió, pues si yo creo que en tu intervención, y esto me ha gustado mucho, llegan a entender que Pablete jamás se convirtió. Es decir, que es que el proletariado, la clase obrera, no, ni siquiera el proletariado de la clase obrera, el hombre que sufre. Es mucho más radical si el proletariado de la clase obrera. El hombre que sufre es algo mucho más bestia que el proletariado. Es algo mucho más allá, ¿no? Yo llegué a entender que hay un momento en que solo se puede entender a Dios si se lo entiende en la comunidad, como dice San Pablo, ¿no? Sí. Solo se puede entender a Dios si se lo entiende en los seres humanos. Sí. Entonces, supongo que en el fondo no hay dos Valverdes. Es lo que siempre había pensado yo, de un Valverde cristiano y un Valverde cristiano. Es que uno es comunista fuera de cristiano, ¿no?
Sí.
No sé, no tengo ninguna pregunta. Excepto quizás esto, ¿no? ¿Qué significa convertirse? ¿No? Pero eso es una pregunta existencial. Y no puedo preguntar.
Respecto a eso, ah,
muchas gracias.
No puedo decir nada. Lo único, al hilo de lo que has dicho sobre Wittgenstein, no deja de ser curioso el hecho de que Valverde, siempre preocupado por el tema de la conciencia lingüística, dedica libros a Humboldt, a Nietzsche, a Kierkegaard, ¿no? Pero no dice nada de. No dice nada de Wittgenstein, aparte de lo que escribe en La vida y muerte de las ideas.
Sí, claro. O lo que escribe en la historia de alguna manera, para Valverde, Kierkegaard era Wittgenstein. Kierkegaard era Wittgenstein, pero bueno.
Ya.
Es decir, con la superación trascendental que significa el estado religioso kierkegaardiano, respecto al estado estético, yo es que siempre pensé que el último Nietzsche, el último Valverde es kierkegaardiano total, y el último año de su vida es tremendamente kierkegaardiano. Hay una entrevista con Concha Cabral de Norte de Vienta. Me sabe mal, porque Concha Cabral de Norte de Vienta la he vuelto a ver desde hace 30 años, o 40, no sé, pero debe correr por ahí. Yo hubiera sido una filósofa, luego se dirigió. Del grupo de gente que estábamos con Valverde, Concha Cabral de Norte, que tiene un libro sobre kierkegaardiano, había una entrevista con Valverde, dijo todo.
Sí,
era la persona más capaz. Y me sabe muy mal porque en 30 años que no la he visto. Digo, pero si alguien por aquí sabe dónde para, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Sí, bueno, y también quería comentarle el hecho de que, respecto a Diderot, una observación muy graciosa, que no sé si la hacen en la historia de la literatura universal, que dice, bueno, pues es que habría que considerar la historia de la literatura universal desde otras perspectivas, ¿No? Y así, por ejemplo, podríamos considerar a Cervantes un novelista inglés, claro, y a Diderot un prerromántico alemán.
Sí, y al Tristan Shandy. En aquella época hablábamos mucho. Sí, sí. En aquella época hablábamos mucho de Tristan Shandy, el Quijote y... esto es mi tesino, pero vamos, no tiene ninguna importancia. Mi tesino es un horror, y el día sabía se la leía. Hay que reír un poco, pero vamos. No, digo porque en todo caso, en aquella época, sí que hubo una cosa que es el libro de Félix, el libro de Félix de Azúa sobre Diderot, que él, Valverde, digamos, oficialmente dirigió la tesis de Félix de Azúa. Sí. Félix de Azúa era un fanatista de cojones en aquella época, tiene 5 libros suyos dedicados. Él sabía que debía estar en la cárcel, y él, claro, a todas las horas, que iba a España, todos los libros tengo dedicados de Félix de Azúa, para decir, ¿de España, tú? Dice, no, no, Félix era un personaje. Pero hay un momento que es esto, es decir, la paradoja de Félix, y luego yo hice la tesina, y luego estuve fuera y acabó, bueno, ya a veces yo trabajo sobre el autor, pero sentí cuando ya había muerto, pero este, en mi vida fue una historia que se va a acabar de muerte. Bueno.
¿Alguna más? Pues ya dentro del tiempo previsto, que somos muy cumplidores, pues, hacemos la pausa de media hora, igualmente como antes, podemos ir al pati, aquí habrá una
pregunta,
mitja horeta, y tornem a trobar-nos per la següent, que ja abordarà el tema de cripto. Anem enllaçant, sense, no sé si sabent-ho o no sabent-ho, però anem enllaçant les temàtiques molt adients. Fins ara.